la Justiniana, las patas de Kung Fu, etcétera, el toque, un montón de bandas que estaban dando vueltas en esa época.
Pero todo derivó en esta cuestión solista, en esta aventura solista.
Y por el momento sí, es un gran desafío armar una banda y mantenerla.
Es un desafío sin duda.
Es un desafío humano, la comunidad. Sí. Hoy en época.
Y llevarse bien con, imagínate que llevarse bien con todo un montón de personas que son todo, cada uno tiene una aventura diferente en la cabeza, es complicado. No es imposible, es complicado.
Pero
es
por
complicado.
Suerte es mucho más simple desarmarlas, ¿no?
Sí, digamos.
Claro. Cambiarle el nombre.
Después. Sí, por eso.
Cambiar el nombre, irse, también. Ajá, es muy
sencillo. Desarmar.
Llegar tarde al ensayo.
Bueno, ¿qué otro tema querés tocar?
Vamos a tocar un tema, el primero del disco, que es el Burgués Errante. Nada, el recuerdo de una persona que yo conocía que, bueno, para esconderse de su vida se acostaba con otra mujer y se drogaba todos los días para escapar de su realidad.
Ajá, de la mujer que tenía en la
casa. De la mujer, de la realidad.
Básicamente es lo que
pasa.
Se escapaba de todo. No sé si no era yo ese, pero bueno. A ver, una probita que a ver si estoy... Como las cuerdas son nuevas, les aviso a los oyentes que cuando le ponen cuerdas nuevas a la guitarra se desafina cada 3 minutos.
Sí, sí.
Yo lo acabo de descubrir.
A las guitarras criollas.
A las criollas, exacto. Estamos
las pusimos el viernes para que estén hoy.
Para que se ajuste el nudo.
Y no templaron.
Faltó de tocadita.
El Burgués Errante. 1, 2, 3, 4. Se llevó a la boca un instrumento para recordar lo que la rutina se encargaba de borrar. Un vuelo con destino a San Francisco a las 6, todas las tardes después de naufragar. El verde era más verde y transformaba sus lunas en hiel. Sus manos dibujaban dentro de la boca de otra mujer. Amándose la tierra oxigenaba toda su piel. Pero a las 12 de la noche el burgués se tenía que volver. Entre envíos y rescates, su epitafio una noche pensó: aquí ya se otro engranaje de este puto motor. Es un motor que no puede parar, pero a las 6 de la tarde después de naufragar, el verde era más verde y transformaba sus lunas en hiel. Sus manos dibujaban dentro de la boca de otra mujer. Amándose la tierra oxigenaba toda su piel. Pero a las 12 de la noche el burgués se tenía que volver. Todo lo que quiso ya no lo va a encontrar jamás, pero él lo busca. Todo lo que quiere ya no lo va a encontrar jamás, pero él lo busca. La tierra oxigenaba toda su piel. Pero a las 12 de la noche el burgués se tenía que volver. Todo lo que quiso ya no lo va a encontrar jamás, pero él lo busca. Todo lo que quiere ya no lo va a encontrar jamás, pero él lo busca. Todo lo que quiso ya no lo va a encontrar jamás, pero él lo busca. Todo lo que quiere ya no lo va a tener jamás, pero él lo busca.
Muy bien, ahí está. Entonces, rock and roll, ¿no? Lindo rock and roll.
Exactamente.
Un lindo rock and roll, muy bien. Bueno, hablemos un poco del libro entonces, ahora sí de la parte, la etapa de escritor.
Exactamente.
Eso también, ¿no? Es algo que, ¿de dónde, o sea, viene de antes de la música y entonces, por ende,
viene de antes,
que viene con más, tenemos como más experiencia en ese territorio?
Sí, sí. Por eso también las canciones que toco están imbuidas de mucha letra y historia, ¿no? Porque
claro,
por ahí sale la cosa. Desde chiquito, leer y escribir, una persona muy solitaria cuando era chico, y bueno, ese es un buen momento para adentrar en la literatura.
Claro.
Leer y escribir.
¿Y editaste otros libros o...?
Este es el primero que edito. Ajá. Oficialmente, claro, digamos. He tenido otras publicaciones que no se editaron, algunos cuentos que se han publicado por ahí, algunos divertidos y buenos premios literarios también, que me han empujado a seguir escribiendo. Y esta novela, que les traje hoy acá, que se llama Los fulgores del sexo en la tierra sin luz.
Sí, exacto. Es un nombre bastante llamativo. ¿La sinopsis cuál sería de
la
los
sinopsis
fulgores?
Es sencilla. Transcurre en el futuro, una época que parece que nos gusta mucho últimamente para contar historias. Un futuro no tan lejano igual, ¿no?
Claro, sí, un futuro casi contemporáneo.
Casi contemporáneo.
Antes y después de Trump.
Claro, sería el antes y el después.
Algo así, porque bueno, en este futuro algo sucede, que no les voy a explicar obviamente porque se resuelve en la novela, que se detiene la energía eléctrica en el mundo. Nos quedamos sin luz.
A mí hoy me cortaron la luz, mirá la concha.
Pero imagínate que te la corten, no, mañana, pasado, 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 pasado.
Es el presente ese, ¿eh?
Sí.
¿Y entonces?
Por eso el futuro bastante contemporáneo.
Llegó hace rato.
Exacto. Entonces transcurre en un pueblo, que también es un buen espacio donde presentar una historia. Si alguien quiere empezar a escribir, centrate en un pueblo, en un lugar chiquito, donde haya un microcosmos donde poder agarrar a los personajes de cerca. Bueno, y en este pueblo vivencian los personajes como el mundo se queda sin luz y energía eléctrica.
Bien, bien ahí, muy bien. Es romántica, es de acción.
Es cómica.
Es cómica.
Es bastante cómica, hay bastante bien humor negro y... Sí, es cómica, ciencia ficción y cómica.
Bien ahí, muy bien. ¿Y esto vos lo presentaste? ¿Cuándo lo presentás?
Lo presenté a mediados de este año.
Ajá.
Se publicó, se hizo el evento, donde todos vinieron y se llevaron algunas copias. Uh-huh. Y bueno, y a partir de ahí de a poquito la estoy empujando.
¿Y cómo es la visión? O sea, porque de la música nosotros siempre nos encargamos, vienen bandas y más o menos ya sabemos cuál es el motivo por el cual uno edita un disco o hacia dónde va la idea de tener una banda o tener un disco o ser un autor, compositor. Pero y en caso de la literatura, ¿cuál es qué se busca con la literatura? ¿El reconocimiento de qué? ¿De solamente ser uno el que escribe y editar el libro? ¿O hay algo más a donde aspirar? No sé, por ejemplo, no sé, guión de cine o esas cosas.
Sí, sí que hay bastante para aspirar ahí, porque ¿qué pasa hoy con la literatura? Uno no, en realidad siempre busca reconocimiento como artista, pero particularmente la literatura busco expresarme, porque es lo que mejor me sale y de la mejor manera, y me parece que lo puedo hacer de una manera interesante. Pero hoy evidentemente no es una época donde la gente más lee. Si bien hay gente que lee, no podemos decir que la mayoría lee. La mayoría no lee, o a lo sumo lee un libro por año cada dos años.
Es la verdad, la mayoría ni lee.
Entonces el mundo audiovisual es como un objetivo donde uno puede apuntar, porque hoy sí abunda el mundo audiovisual. La serie, la televisión y el cine están a flor de piel, y la literatura está muy pegada ahí. Hoy casi todos los escritores célebres terminan escribiendo para alguna película o para una serie.
Claro.
Así que hay una fantasía audiovisual.
Y volvemos a lo mismo, a la cuestión del formato, ¿no? El formato físico de un libro o el formato electrónico de un libro, pero electrónico, ¿no? Ahí en ese aspecto que se te presenta algún conflicto, alguna dicotomía, o al momento de editar, digamos, directamente dije, no, lo edito en formato físico.
Está científicamente comprobado, diría, que la lectura en Kindle o en tableta digital, yo tengo un libro digital, pero no es la misma que en papel. Se generan algunos efectos distintos en el papel que en el dispositivo electrónico para leer, donde uno en el papel lee más atentamente, dobla la hoja y como ciertos mecanismos donde uno presta más atención. En lo digital es más fácil perder de vista la atención, la lectura. Esto es lo que está comprobado.
Ajá.
Gente leyendo en ebook que lee más desordenadamente que leyendo en papel. Además, el tema de las páginas no está dan físicamente, ¿no? Tenés que ir, poner, ir a página, claro. Tanto, y en el libro doblás, anotás.
Es verdad. Sí, yo, mira, una de las cosas que nosotros vamos sacando en conclusión en todo
porque
este año...
Porque estamos preparando nuestro libro.
Porque estamos preparando nuestro nuestro análisis, nuestro balance, ¿viste? Un balance que va a salir, se va a publicar, ¿no?
1200 páginas.
En la luna, sí, en láser, en la luna lo vamos a publicar. Pero lo que estamos llegando a la conclusión es que siempre hay de por medio cuando se habla de este tema, tanto sea en discos como en libros, como en todas las cuestiones que están... como ya peleando con la invasión de lo virtual, ¿viste? De lo digital, siempre llegamos a la conclusión de que hay un muy alto porcentaje de fetichismo al respecto de lo físico. Vos antes mencionaste algo que lo mencionaste así al pasar, pero que acá se también los artistas vienen y lo mencionan mucho, que es el hecho de que ya no se hacen, no nadie piensa ya en CDs más que por la calidad de la música, por la calidad del audio, digo. Sino que se piensa más en la cuestión de, por ejemplo, de un libro o de la tapa, ¿viste? De, por ejemplo, la vuelta del vinilo tiene que ver con ese fetiche de ver una tapa grande, la foto de quién participó, ¿viste? El librito, digamos, ¿no?
Exacto.
Y tiene más que ver con eso que quizás ya con el formato. Es como que el formato quedó obsoleto en el sentido de que un CD, por más buena calidad que tenga, vos lo podés subir también con buena calidad. Y te lo puedes bajar en cualquier lado del mundo con buena calidad también, ¿no? Sacando el MP3 que comprime, pero te lo puedes subir en, no sé, en un formato, en WAV, en audio, en audio de pista de audio. Con lo cual, siempre se llega a esa conclusión, ¿no? Que tanto en el libro, y en el libro por lo que estás diciendo es más o menos lo mismo, es ese fetiche de poder dar vuelta a la página, hacer alguna anotación o por ahí subrayar cosas, pensamientos que uno hace.
Y de tenerlo en la estantería,
y
de verlo
tenerlo
físicamente. Acá están sí. Los 200 libros que me leí estos 5 años en la UBA.
Totalmente,
que
eso,
lo vean, por
eso es cierto también, eso es cierto también. El otro día
lo
comentábamos eso
hasta
que...
Hasta de fetiche uno tiene algunos libros, ¿no?
Sí, exacto. Yo le comentaba a Yunes el otro día que, por ejemplo, yo todos los libros que tengo en la biblioteca los leí. O sea, no es, viste, que uno se compra las colecciones y las deja ahí y no la lee, no la abrí nunca, viste, y la abrís así y tiene olor a nuevo. Sino que uno lee el libro. Y también es cierto lo que acabas de decir, es una gran verdad. Uno pierde la atención con lo electrónico, o sea, se pierde la atención. Porque es tan fácil cambiar o hacer otra cosa. O mismo tener dos ventanas abiertas, ¿no? La del libro y Google, por ejemplo, o Wikipedia o lo que sea. Ya está, se acabó la atención que le estabas prestando, se acaba esa magia, ese misticismo que se genera entre el autor y el lector, el autor y el compositor, digo, y el que lo escucha, el oyente, ¿no? Pero bueno, es para hablarlo, ¿viste? Es un tema... ¿Usted qué piensa, Justiniano?
¿Usted leyó el libro de su amigo?
Sí, claro.
Lo puse en un aprieto.
Tengo dos, de hecho. Tengo dos y los tengo los dos en la estantería. Sí, bueno. Sí, son fetiches. Todo pasa a ser fetiche. Lo que pasa con el libro quizás es que siempre lo único que necesitas son los ojos. El CD, hace poco me compré uno, me lo bajé y no se va a reproducir nunca más ese CD. Yo lo tengo en el iPod, lo escucho,
claro.
Pero lo tengo porque tengo el fetiche de la imagen.
Claro, porque
y
exactamente eso es lo que
pasa. El audio
pasa.
Sí, genial, lo bajé, se escucha bárbaro, sí. Tiene mejor audio, pero no lo reproduzco para escucharlo.
Claro.
Ya lo tengo reproducido en otro lugar.
Eso es lo que dicen todos, lo que dicen es que sirve solo una vez, que es cuando lo bajas a la computadora, después
claro.
Ya lo tirás por acá, lo tirás por allá, en MP3, en el teléfono, en la tarjeta, en la micro tarjeta.
Claro.
O sea, ya después llega un momento en el que te lo compraste solo por, si es una banda under, por ejemplo, para hacerle el aguante, pero lo pones una vez, te bajás los temas y se acabó el uso.
Va a seguir sucediendo siempre. Cuando todos podamos grabar un vinilo, de repente los vinilos lo vas a querer tirar a la mierda.
Y sí.
Cuando deja de ser ya. Siempre hay una búsqueda.
Cuando deja de
nueva,
ser fetiche.
Siempre
¿no?
Hay una nueva búsqueda.
Claro, sí. Cuando uno deja de pertenecer a ese círculo exclusivo
claro,
de los cassettes, que graban un vinilo.
Yo tengo un montón de cassettes. ¿Qué hago con
eso? Es verdad.
No
haces nada, y encima no, ahora ya ni siquiera viene para reproducirlo, ¿no?
No.
Tenés que ir a las viejas.
Es una reliquia,
es como...
Y no es tan viejo.
Como, mirá, yo hablaba el otro día del minidisc. El minidisc es un formato genial, era un formato genial, buenísimo, grababa,
¿te regrababa? ¿Te referís al
minidisc? Era como una especie de la mezcla entre un cassette y un CD, pero regrabable y con una calidad bárbara digital. pasó de largo, ¿viste? O sea, pasó de largo. Me parece que son globos de ensayo que te tira la industria para ver si funciona o no funciona. Y yo la hipótesis que sostengo es que la industria se equivocó con el CD, pensó que lo iba a poder dominar y le ganó la piratería. Lo mismo pasó con Internet. Se equivocaron, pensaron que iban a poder cobrar por eso y se les escapó de las manos. Y ahora están viendo cómo volver para atrás esa cuestión de volver a tomar el mercado de las industrias culturales. Claro. Porque es más o menos lo que sucede. Hoy por hoy cualquiera puede grabarse, cualquier artista se puede grabar su propio material, subirlo y tenés un disco.
Exacto.
Ni pasás por la industria cultural.
Sí, el tema es que la vuelta que le encontraron fue vender también ellos mismos todos los dispositivos para poder piratear, ¿no?
Es que creo que ahí se equivocaron. Creyeron que vender los dispositivos iba a darles más rédito que el formato que estaban ofreciendo. Y cuando la gente se dio cuenta que no necesitaba comprarse 4 computadoras, sino que con una grababa 4 discos, la industria le pifió. Ahí dijeron, uy, se nos fue de las manos. No sé, es una hipótesis que sostengo, se las comparto, ustedes charlenlas.
No, sí, las charlamos en la noche.
Nos juntamos en un chat y descargamos por internet todo lo que tengamos que pensar.
Entonces digamos que no va a haber un próximo recital, ¿o sí?
No, no es la brevedad, el año que viene sí.
El año que viene es el lanzamiento, sería, en vivo.
Exactamente, de este disco que tienen acá y del que estoy grabando este año, que lo voy a terminar a principio del año que viene.
¿Y pensaste unir las dos cosas? Por ejemplo, en un libro y un disco juntos,
¿Sabés que hace mucho vengo fantaseando, pero me parecía demasiado obsoleta la idea de que quería escribir una novela o un libro acompañado de música?
Claro.
Donde en cada capítulo o cada punto esté musicalizado, pero eso significaría que el lector tenga que ajustar, no sé cómo se realizaría, pero fantaseé con la idea.
Tarea para el hogar ahí, entonces.
Hacer una literatura más con algo, no sé, claro, con luces, claro. No sé.
O que se complementen, ¿no? O sea, que se complemente la historia que vos cuentes en el libro con las historias que vos tengas en los temas, no sé, o sea, lo estoy tirando como para que...
Una especie de cine, pero sin la pantalla, ¿no? Lees el libro, escuchas música, podría ser una manera, sí.
Sí. Bueno, estamos...
Hay que desmaterializarlos, ¿eh?
Sí, porque estábamos con plural en la cabeza.
Deje el libro y el CD. Que la gente lo puede conseguir, ¿cómo? ¿A través del Facebook?
La gente, el CD y el libro, lo puede conseguir a través de la página www.titonistas.com.
Bien.
Es la página de Tito y los Hedonistas, hecho acrónimo, titonistas.com. Ahí puede entrar, se contacta conmigo y lo consigue. Y si no, en la editorial Seit, con Z, Seit Ediciones, van a Facebook, ahí ponen... Buscan a Seit Ediciones y a ellos le compran el libro.
Bien.
Se los mandan a su casa en papel o se los mandan digitalmente por el mail.
Perfecto, bueno, muy bien, ahí estamos.
¿Quieren irse con una pieza musical?
Nos vamos con una pieza musical.
¿Cuál?
Tenemos preparado un tema del nuevo disco que estoy grabando este año.
Ven ahí entonces.
10 temitas nuevos. Está esta onda de no hacer más de 9-10 temas, ¿no? Los discos hoy.
¿Viste? Sí, eso es otro tema, bueno. En otro momento lo hablaré.
Porque la gente ya no escucha.
Porque la gente, claro, ya no tiene tiempo.
No, ya no quiere escuchar.
Hay que llegar a casa y hacer la comida. Esta canción se llama Re Bien.
Bien.
Y dice así. 1, 2, 3, 4. Se acaba el mundo y yo no entiendo por qué. ¿Cómo no tomaste ese rico café en el bar de la calle 26? En el bar donde todo estaba bien. En el bar donde le di el beso a esa chica y de la mano salimos caminando y todo iba a estar bien. Calle 26, en el bar donde todo estaba bien, donde todo estaba bien. Se acaba el mundo y ya no entiendo por qué. ¿Cómo no tomaste ese rico café en el bar de la calle 26? En el bar donde todo estaba bien. En el bar donde le di el beso a esa chica y de la mano salimos caminando y todo iba a estar bien. Vas a caminar como ayer. Todo va a estar bien y mañana no vas a luchar como ayer. En el bar de la calle 26, en el bar donde todo estaba bien, donde todo estaba bien. En el bar donde todo estaba bien, donde todo estaba bien.